COPE Albacete.
María José Navarro, hola, ¿qué tal?
Muy buenas, Miguel.
Siempre resulta complicado hablar con una compañera, una amiga. La cercanía, no sé, a mí me impone.
A mí también, ¿eh?
A pesar de los años.
No, es verdad. Y cuando entrevistas a alguien que conoces es mucho más complicado. A mí también me pasa.
Solo tenía claro en estos días, preparando la entrevista en mi cabeza, cuál era la primera de las preguntas, que era, ¿cuál es tu primer recuerdo de radio, dentro de radio?
A ver, mi primer recuerdo es cuando yo iba a recoger, muchas veces salía del colegio y iba a recoger a mi padre. Mi padre entonces trabajaba en la cadena SER y yo recuerdo entrar siempre en la discoteca de la cadena SER de Albacete y me impresionaba muchísimo ver tantos discos allí en los casilleros. Imagínate, estoy hablando del Pleistoceno, claro. Todavía se llevaba el single, o sea, calcula. Y mi padre pinchaba 40 principales. Mi padre, ni te cuento. Y entonces aquello se me hizo como familiar. Y yo me movía por la radio como sin miedo. Pero realmente nunca estuve preparada para hacer luego lo que hice. Yo en ese momento, en aquellos años, no tenía previsto dedicarme a esto, sinceramente. No sabía lo que quería ser, pero desde luego no pensaba en la radio como forma de ganarme la vida.
¿Y hay algún momento en el que digas, aquello que pasó fue lo que me llevó directamente delante de un micrófono?
Sí, porque lo primero que hice fue hacerlo muy mal. El primer día que me senté frente a un micrófono lo hice muy mal, muy mal. Recuerdo que tenía que pinchar un disco y como que me estaban haciendo una prueba. Y entonces llegó el director en ese momento de la cadena SER de Albacete, José María, entró y cuando ya me había escuchado en antena, entró y me dijo... sí, el señor que canta se llama así, la canción se llama así, pero todo lo demás es horrible. Y entonces decidí que tenía que prepararme un poco más. Me fui una semana a Madrid y estuve con un amigo, que entonces trabajaba Julio Manuel Domingo, que entonces trabajaba en la cadena SER de Madrid, y estuve una semana con él intentando aprender. Y creo que aquel cambio fue fundamental. Creo que volví con otras ideas en la cabeza.
Después de un tiempo en los 40 principales, ya apareces en COPE. ¿Por qué ese cambio? ¿Fue Paco Aguilar directamente el que contactó contigo?
Sí, estuve en 40 y luego hice otras cosas también. Yo hacía el control de informativos en SER Albacete. Y hacía de todo, hacía la pauta, hacía lo que me pidieran. Y en un momento dado me llama Paco Aguilar y entonces me dice que me vaya a COPE. Y yo pienso, a ver... Mi padre trabaja en la SER. Si yo me quiero dedicar a esto, tengo que saber clarísimamente que sirvo para esto. Y la sombra de mi padre me lo va a impedir. Entonces tengo que dar el paso. Me tengo que ir a otro sitio. Y cuando me llamó Paco, le dije, por supuesto. Yo era fija, en la SER. Con 18 años era fija ya. Me acababan de hacer fija. Y a los 2 meses me llama Paco. Y digo, pues claro que sí, tengo que probar. Tengo que probarme a mí misma que sirvo para esto. Y por eso me fui.
Y después de tantos años ahora en COPE, yo pienso, ¿hay algo que no hayas hecho?
Me parece que no.
Porque yo creo que hasta los programas de la Iglesia, a lo mejor.
Bueno, por supuesto, bendiciones. Yo he hecho muchos 25 de diciembre y muchos unos de enero. Muchas bendiciones papales. He retransmitido también cuando murió Juan Pablo II, me acuerdo. Y tuve que prácticamente improvisar una ceremonia que para mí era desconocida. Yo creo que es de las cosas más difíciles que he hecho, sí. Y no tenía ningún guión encima y además estaba traduciendo directamente del italiano, que es un idioma que no controlo, o sea, que supongo que entiendo algo, pero sí, he hecho de todo, he hecho muchas cosas. Creo que esa es la verdadera prueba por la que hay que pasar, que es no tener miedo, arriesgarte, hacerlo mal. Yo creo que haciendo las cosas mal... se aprende a hacerlas bien.
Y a evolucionar en cualquier momento, incluyendo esta propia temporada. Llega un día la reunión del programa, el propio Carlos Herrera, y dice, María José, vamos a cambiar.
Sí,
el rol... ¿O eres tú quien lo propone? ¿Cómo es esto?
Yo se lo propuse a Carlos. Me parecía que era el momento de cambiar de rol. Porque habían sucedido cosas. También él está en otra etapa. Ha venido Alberto... creo que Alberto necesita gente más joven, gente que se acompase a su edad, y por lo tanto había que cambiar de rol. Y Carlos, yo quedé con él un día a comer y le propuse, vamos a hacer esto, ¿qué te parece? Y él siempre, siempre agradece que le des nuevas ideas y me dijo, por supuesto. Él nunca te pide el desarrollo por delante, nunca me dijo, pero ¿esto cómo va a ser?
Prepárame algo.
No, eso lo hace mucha gente. No, vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un número cero. No, es que Carlos no es así. Carlos confía en ti y si confía te dice, adelante. Y el día que, el primer día que lo haces, es cuando él lo escucha. Antes no.
Los oyentes estamos muy contentos. Y los amigos también, pero los oyentes muy contentos porque le aporta a un tramo de radio a veces un poquito diluido o sin interés, un puntillo de inflexión, un subidón, no sé.
Yo estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Me levanto muy temprano, pero estoy muy contenta.
¿Tú eso lo sabías cuando se propone?
Sí, vale. Sí. Pero no me importa, porque Carlos también se levanta a la misma hora. Entonces, si tienes una duda, ya puedes consultarle. Ya sabes que él está en sus cosas porque se concentra muchísimo, pero estoy muy contenta. Creo que él y yo nos entendemos bien, creo que eso se nota, creo que él confía y yo trato de darle siempre, un poquito como de otro tono, como de un poquito más de alegría, ¿no? Y yo me lo paso muy bien, creo que él se lo pasa bien, y si nosotros dos nos lo pasamos bien, pues yo creo que ojalá y eso se contagie.
Hace unos días, María José, en este mismo lugar donde se produce esta entrevista, en el Gran Hotel, se reúne el jurado de los premios Albacete en Positivo y ADN Albacete. Y, bueno, es que no hubo discusión. O sea, es que la palabra unida ADN Albacete iría como una etiqueta, como un pin pegado a tu cuerpo, a tu persona, aunque había otras candidaturas, el jurado, sin que nosotros pusiéramos una pistola, dijeron clarísimamente María José Navarro, pues igual que lo del ayuntamiento hace unos días, ¿no?
A mí estas cosas me impresionan bastante, porque realmente todo lo que yo hablo, que hablo mucho de Albacete, yo gasto muchas horas en hablar de Albacete. Mis mejores amigos son de Albacete, por lo tanto, hablamos mucho de lo que pasa aquí. Cada vez que uno de ellos viene a Albacete, llama a la otra persona de Albacete y le cuenta su emoción por estar atravesando la avenida de la estación. ¿Tú sabes lo que es bajar del tren y ver la avenida de la estación? Eso es una maravilla. Entonces, no me cuesta, por lo tanto, como no lo considero ningún mérito, me impresiona bastante ese cariño. Y me impresiona mucho porque no creo que haya muchas ciudades que puedan presumir de querer tanto a los suyos, pero esta lo consigue. Y consigue que tú te sientas, en mi caso, muy querida. Y eso sí es verdad que me impresiona, pero no hago nada que no sea natural, la verdad.
Pero, bueno, lógicamente habría que valorar. No sé si esto cuando en la anterior corporación ya salió, o incluso cuando estuvimos en el Teatro Circo, si le pusiéramos precio a María José Navarro y Albacete, a esa unión que ha permitido situar en el mapa a las Marillanos, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Mi amiga Marillanos, esa es la que se emociona cuando va por la avenida de la estación. Mira, a mí me dieron hace muchos años, y me llamó muchísimo la atención, me dieron los agentes comerciales de Albacete, la Asociación Provincial, me dio un premio. Tenían una reunión y una cena estupenda y me dieron la típica cartera que llevan los agentes comerciales con mi nombre. Y eso como que me dio así, como que me flaseó muchísimo. Es cierto, cuando tú tienes la posibilidad de que todo lo que cuentas llegue a tantas personas, te das mucha cuenta de que puedes hacer mucho por las cosas que quieres, entre ellas por tu ciudad. Y a mí me pasa, cuando vamos por ahí, salimos con el programa de viaje, todo el mundo sabe que soy de Albacete, todo el mundo viene a decirme, yo una vez estuve en Albacete, yo tengo un hijo que está allí o que tiene una novia que es de Albacete. Es como una marca que llevas, a gala, además, y lo haces con muchísimo honor, la verdad.
La Asociación de Periodistas ya hubo un reconocimiento, sí, para ti.
A mi trayectoria, eso.
Claro.
Eso me sonó un poco como así como Alina Morgan, ¿no? La
propia ciudad.
Sí.
Ahora tu casa, de alguna manera.
Mi casa.
Ya no queda nada para la jubilación. Digo que no queda nada que entregarte para cuando dentro de unos años.
Estaba haciendo Estos días la cuenta de cuántas cosas me ha dado la ciudad y te puedo asegurar que son un montón. Creo que no me quedan muchas más. Hace poco me decía un amigo, ¿y por qué no eres pregonera? Digo, de la feria, digo, si es que ya lo he sido. Claro. Si es que ya aquí no me pueden dar más cosas ya. Si ya lo he sido. Hombre, mi Albacete. Pero eso es imposible. Eso me hubiera gustado mucho serlo. Pero por razones obvias no puede ser. Pero es que me lo ha dado todo Albacete. De verdad que estoy tan agradecida. Estoy muy, muy, muy abrumada.
Y además tienes competencia, quiero decir, que han surgido otros nombres en este tiempo que llevamos, de gente que el Albacete también lo lleva ahí. Ahí está Joaquín Reyes, ahí está la claro. propia Alba Redondo, fíjate.
Hombre, claro, pero es que son gente, son muy importantes. A ver,
Pedro Piqueras.
Es que me estás hablando, o sea, encima de la mesa me estás haciendo un póker de gente importantísima, maravillosa. Unos han cambiado y han hecho propia una marca de humor de Albacete. Nos ha puesto en el mapa. Una forma de hablar incluso, de bromear.
Humor manchego, se dice.
Exactamente. Otra ha estado a punto de llevarse el Balón de Oro. ¿Qué decir de Pedro? Que encima es una persona maravillosa. Además de ser un maestro, es un tipo fantástico. No le puedo querer más ni admirar más. Es que todos ellos son extraordinarios. Por eso te digo que cuando digo que estoy abrumada, es que es así de verdad.
Y cuando te pones delante de un micrófono para agradecer, que te, aparte de un escalofrío o de esa responsabilidad, te corre por el cuerpo algo, un recuerdo, sí, no sé.
Siempre pienso, no llores. Pero no me sale muchas veces. Ya no me sale. O sea, antes me podía controlar o contener un poco más, pero ahora ya tengo que pensar mucho, por favor, no llores, que no se te salten las lágrimas. Y eso me causa mucho esfuerzo, me lo trabajo mucho porque es muy complicado no emocionarme. Aquí, fundamentalmente cuando es algo de Albacete.
Estamos terminando. ¿En qué medida reírte de ti misma o reírse de uno mismo permite reírse de cualquier otra cosa? En tu caso, quiero decir.
Es que para mí el humor es... Primero, me parece que lo más humano, la humanidad es fundamentalmente el humor. El humor te cura, te ayuda, te levanta, te cierra algunas costuras y te permite ver la vida con otros ojos. Porque si tú bromeas sobre ti mismo, el resto del mundo es como si fuera naif, es como si fuera un cómic. Y a mí me gusta esa manera de mirar. De mirar al resto y de mirarme sobre todo a mí misma. Fundamentalmente, para mí el humor es extraordinario. El humor ha salvado a muchas personas del abismo. Seguramente a mí me haya salvado de muchas situaciones complicadas que he tenido a lo largo de mi vida. Así que eso para mí no puede faltar. Y cuando conozco a una persona que no tiene humor, no me gusta. Directamente no me gusta. Necesito en una conversación que haya humor. Si no... No me cuadra a mí, en mi cabeza.
Lo último es un mensajico para tu COPE Albacete, si quieres.
Pues mi casa. Es que, ¿qué voy a decir de COPE Albacete? Si es que yo aquí he echado los dientes. Realmente fue donde aprendí. Con Paco Aguilar fue mi maestro, mi mentor, la persona que más... Mira que luego he estado con gente extraordinaria, he tenido mucha suerte porque he tocado mucho pelo bueno. Y he estado con personas que son grandes comunicadores, pero seguramente ninguno me ha moldeado como lo hizo Paco Aguilar, ninguno. Así que aquellos años aquí para mí han sido fundamentales. Aprendí la importancia de la información local, de tener a los oyentes a dos pisos de ascensor. Los tienes ahí al lado y esa es una sensación extraordinaria. Eso para mí es lo más importante. El resto es un poco agrandado.
1986, primera entrevista a un tal Miguel Yeste en la radio porque había una asamblea de un grupo tipo Scout en Albacete. A mí me la hizo María José Navarro, creo que nunca te lo he dicho. Pero nos metimos en una cabina de la calle Mayor junto a otras personas.
Qué bueno.
Y fue aquella primera entrevista, pues eso, una experiencia que yo no olvidé entonces y que luego dije, pero si esa entrevista me la hizo María José Navarro, que tendría 19 años, yo tenía 16. Así que, fíjate
sí,
qué cosas.
Pues fíjate lo que son las cosas, ¿no? Es un perfecto giro de guión, ¿no?, para esto. lo que es la vida. Pero por eso es que yo he entrevistado a tanta gente en Albacete, a tanta gente, he hecho tanta calle, he hecho tanto reporterismo que me... Bueno, pues que eso es una cosa que llevo ahí y que me encanta.
Gracias, María José. Sigue siendo
a
nuestra.
A vosotros, claro. Siempre. Copia Albacete.